Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.com. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Los miembros del Parlamento indonesio pidieron a las Naciones Unidas que inste a Israel a cumplir con la resolución. Los líderes del Grupo de los Siete se unen para apoyar un alto el fuego inmediato en Gaza. Las noticias en detalle. Un miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Syahrul Aidi Mazat, pidió a la Organización de las Naciones Unidas que inste a Israel a cumplir la resolución de alto el fuego con Palestina. Esto sigue a la resolución de alto el fuego que fue aprobada recientemente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Debido a la resolución anterior, es menos probable que Israel cumpla. Syahrul Aidi Mazat, a la Radio Republik Indonesia el sábado, pidió a Estados Unidos que actúe neutral en el conflicto. Ni Israel ni Hamas violan la resolución y deben ser castigados. Se sabe que el Congreso de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución para lograr un alto el fuego y una resolución integral del conflicto en la Franja de Gaza. Esta resolución fue apoyada por 14 países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluido Estados Unidos como país proponente. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo que esta decisión confirma la postura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según ella, la única manera de lograr una paz sostenible es mediante un acuerdo político. La Armada del Ejército Nacional de Indonesia desplegó dos buques de guerra del Comando de la Flota 2, a saber KRI Frans Kaisi Piepo, 368 y KRI Sampari 628 para participar en el ejercicio conjunto Malindo Jaya 274B24 en las aguas alrededor de Kota Kinabalu, Malasia, a finales de junio. El jefe de Estado Mayor de Coarmada 2, el primer almirante del TNI, Iswarto, liberó inmediatamente los dos buques de guerra y verificó su preparación para participar en el centro de entrenamiento de Malindo Jaya en la ceremonia de preparación y liberación en el muelle de Madura, Coarmada 2, Ujung Surabaya, Java Oriental, el viernes. El primer almirante del TNI Iswarto, al leer el mensaje del comandante del comando de la flota 2, el contraalmirante de TNI Arianto Chodro Wibowo, explicó que el ejercicio conjunto Malindo Jaya 27AB24 es un ejercicio que realiza Habitualmente, la armada de los dos países para aumentar la preparación para el combate en el mar, así como para establecer una mejor interoperabilidad en el mantenimiento de la seguridad en el mar. Según Arianto, Indonesia y Malasia comparten aguas territoriales en varias aguas vulnerables, incluido el Estrecho de Malaca, el Mar de China Meridional y el Mar de Sulawesi. Por esta razón, su parte enfatizó a todos los soldados que son miembros del grupo de trabajo que siempre muestren un alto profesionalismo, que los soldados de Yalasena están calificados y tienen la capacidad de trabajar junto con las armadas de otros países. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que su parte había preparado incentivos fiscales y no fiscales para Sinopec Engineering Group, que es una empresa de China, para invertir en el sector petroquímico de Indonesia. El ministro de Industria, Agus Gumiwang, en su declaración en Yakarta el viernes, explicó que estos incentivos incluyen relajación de ciertas regulaciones de importación para equipos operativos, reducción de impuestos y facilidad para la concesión de licencias. Él cree que esta colaboración aumentará el crecimiento económico e industrial de ambos países. El ministro de Industria añadió que actualmente la capacidad de producción de la industria petroquímica de Indonesia alcanza más de 14 millones de toneladas al año. Sin embargo, esta cifra aún no es capaz de cubrir la industria nacional. Por lo tanto, la brecha entre la oferta y la demanda de productos petroquímicos es una oportunidad de inversión para que Sinopec Engineering Group construya un nuevo sector petroquímico en Indonesia. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, está promocionando Indonesia entre grupos comunitarios de Centroamérica y Europa Central y Medio Oriente, que se consideran mercados potenciales. El ministro Sandiaga Uno, en su reunión con los participantes de Farm Trip Bulgaria, Panamá y Arabia Saudita el viernes en la regencia de Badung, Bali, reunió a extranjeros involucrados en el sector turístico, periodistas, creadores de contenido y observadores. Según Sandiaga Uno, tienen un papel muy importante para promover aún más Indonesia, especialmente en los tres grandes mercados. El ministro de Turismo y Economía Creativa atrae deliberadamente esos países han sido bastante a turistas de países de la región porque según sus registros las visitas de esos países han sido bastante elevadas desde el año pasado. Al grupo de participantes, el ministro de Turismo y Economía Creativa espera que cuando regresen a sus respectivos países puedan ayudar a promover Indonesia. Los líderes del grupo de los siete anunciaron el viernes que estaban unidos para apoyar un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. Los líderes en la declaración conjunta también pidieron un aumento significativo y sostenido de la asistencia humanitaria. El 31 de mayo, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que Israel proponía un acuerdo de tres fases que pondría fin a las hostilidades en Gaza y garantizaría la liberación de los rehenes retenidos en la región costera. El plan incluye un alto el fuego, un intercambio de rehenes y prisioneros y la reconstrucción de Gaza. La declaración conjunta también dice que los líderes del grupo de los siete se solidarizan y apoyan la lucha de Ucrania por la libertad y la reconstrucción del país mientras sea necesario. Uno de los legisladores de la oposición de Tayikistán fue arrestado bajo sospecha de conspirar para derrocar al gobierno. Tayikistán ha sido aliado de Rusia desde la caída de la Unión Soviética, gobernada por el presidente Emomali Rahmon. Según informa AFP el viernes, la agencia de noticias Khobar informó que al parlamentario Said Jafar Usman Soda se le había revocado su inmunidad y había sido detenido a petición del fiscal general. El legislador arrestado anteriormente se postuló para presidente y es el único miembro del Partido Demócrata de Tayikistán que ocupa un asiento en la Cámara Baja del Parlamento dominada por el partido de Rahmon, y otros partidos en gran medida leales al presidente. Usman Zora está acusado de planear un golpe de Estado con el apoyo de dos organizaciones calificadas de terroristas y prohibidas por las autoridades taikas, a saber, la Alianza Nacional de Tayikistán y el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán. Los miembros del Parlamento sudafricano reeligieron el viernes por la tarde a Cyril Ramaphosa como presidente para un segundo mandato en la primera sesión del órgano legislativo. Ramaphosa, de 71 años, líder del Partido Congreso Nacional Africano, recibió 283 votos, superando a Julius Malema del Partido Luchadores por la Libertad Económica, que recibió 44 votos. El Partido Congreso Nacional Africano, alguna vez dirigido por el ícono de los derechos civiles Nelson Mandela, dominó la política sudafricana durante las últimas tres décadas hasta que perdió su mayoría en las elecciones nacionales del 29 de mayo. El Partido Congreso Nacional Africano tiene 159 diputados en la Asamblea Nacional de 400 miembros, lo que dificulta que el Partido Congreso Nacional Africano forme un gobierno por sí solo. Propuso la aprobación de un gobierno de unidad nacional. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente invita a la comunidad a abordar las apuestas en línea. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo ha expresado firmemente la prohibición y los peligros del juego de apuestas o apuestas en línea. En su declaración, el presidente invitó a la ciudadanía a no involucrarse en los juegos de azar, tanto fuera de línea como en línea. En su declaración en el Palacio Merdeka Yakarta, transmitida por la secretaria presidencial en YouTube el miércoles, el presidente también destacó los impactos negativos causados por la práctica de las apuestas. Desde pérdida de propiedad, ruptura familiar hasta el aumento de actos de delincuencia y violencia que ocurren en la sociedad. El jefe de Estado enfatizó que el gobierno sigue realizando esfuerzos para erradicar y combatir las apuestas en línea. De hecho, se han cerrado más de 2 millones de sitios de apuestas en línea y añadió que el gobierno también formaría un grupo de trabajo que se ocuparía específicamente de las apuestas en línea. El presidente espera que este grupo de trabajo pueda acelerar los esfuerzos para erradicar los juegos de azar en línea.
Jangan judi. Jangan judi. Jangan berjudi.
No apuestes, no apuestes, no apuestes, tanto en línea como fuera de línea. Es mejor si tiene buena suerte, ahorre el dinero o utilícelo como capital comercial. Apostar no es solo arriesgar dinero, no es solo un juego divertido con premios. Pero las apuestas ponen en riesgo el futuro, tanto el nuestro como el de nuestra familia y el de nuestros hijos. Por otro lado, el gobierno también sigue erradicando y combatiendo seriamente los juegos de azar en línea y hasta la fecha se han cerrado más de 2,1 millones de sitios de apuestas en línea. Pronto también se formará el grupo de trabajo sobre apuestas en línea que esperamos pueda acelerar la erradicación de las apuestas en línea.
Juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online.
Más allá, el presidente Joko Widodo dijo que las apuestas en línea son de naturaleza transnacional, por lo que, según él, una de las defensas más importantes es la defensa de la sociedad. El presidente invita a todos los líderes religiosos y comunitarios a recordarse mutuamente monitorear e informar sobre todas las formas de actividades de juego. Según él, la participación activa de todos los niveles de la sociedad desempeña un papel fundamental en los esfuerzos por construir una defensa nacional contra las apuestas en línea. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Hadi Cahyanto, dijo que el gobierno había bloqueado 5.000 cuentas involucradas en prácticas de apuestas en línea. Hadi confirmó que su parte rastrearía el flujo de fondos de la cuenta para revelar quiénes eran los principales autores de las prácticas de apuestas en línea. Además de bloquear cuentas, Hadi también colaboró con el Ministerio de Comunicación e Información para bloquear los sitios de apuestas en línea más populares entre el público. Con respecto a la formación del grupo de trabajo sobre apuestas en línea, Hadi Cahyanto dijo que el grupo de trabajo estaría formado por varias agencias gubernamentales. Confirmó que el grupo de trabajo trabajaría inmediatamente tan pronto como se formara oficialmente. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de junio de 1908, la Guerra de Belasting en Sumatra Occidental. La guerra de Blasting o la guerra del impuesto se produjo del 15 al 16 de junio de 1908 e involucró a la gente de Minang en Sumatra Occidental contra el gobierno colonial holandés de las Indias Orientales, debido a la aplicación de impuestos sobre bienes inmuebles o Blasting que fueron contrarios a las costumbres de Minangkabau, como la propiedad de la comunidad durante generaciones. Esta última guerra comenzó en Kamang, Sumatra Occidental, luego se extendió a otras áreas como Mangopo, Lintau Buo y otras áreas de Sumatra Occidental. La guerra de Blasting fue liderada por una mujer, Siti Mangopo, una luchadora de Minang. Ella fue considerada muy valiente y persistente en oponerse a las colonias extranjeras del gobierno de las Indias Orientales holandesas. El siguiente acontecimiento histórico es del 16 de junio de 1963. Valentina Tereshkova, la primera astronauta de la Unión Soviética. Valentina Vladimirovna Tereshkova nació en Bolshoi Meslenikova Oblast de Yaroslavl, Rusia, el 6 de marzo de 1937. Es una cosmonauta y política rusa ya retirada. La ingeniera que se convirtió en la primera astronauta de la Unión Soviética y la primera mujer del mundo que voló al espacio, habiendo sido seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas. Ella voló para pilotar el Vostok 6 lanzado el 16 de junio de 1963. Ella completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en 70 horas 50 minutos en el espacio extraterrestre. Terminamos hoy en la historia con el 16 de junio de 2010. Bután es el primer país en aplicar una prohibición total del tabaco. La Ley de Control del Tabaco de Bután fue promulgada por el Parlamento el 16 de junio de 2010. Esta ley regula el tabaco y los productos del tabaco, prohibiendo el cultivo, la recolección, la producción y la venta de tabaco y productos del tabaco en Bután. La ley también ordena que el gobierno de Bután proporcione asesoramiento y tratamiento para facilitar el abandono del tabaco. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Suasana baru, kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini, terbuai aku terlena. apa adanya. Ku yakin kau pun pahami perasaanku, perasaanku. Oh, jantung pun bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu? Oh, sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa, kau pun selalu ada dalam hatiku.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo representa el programa de Mi Indonesia con el tema La Semana Nacional Paralímpica o Papernas de 2024 se celebrará en la ciudad de Surakarta. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno ha decidido que la 17ª Semana Paralímpica Nacional o PEPARNAS de 2024 se celebrará del 6 al 13 de octubre de 2024 en la ciudad de Surakarta, en la provincia de Java Central. Así lo afirmó el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, tras asistir a una reunión limitada sobre los preparativos para la celebración de la 21ª Semana Nacional del Deporte y la 17ª Semana Nacional Paralímpica en el año 2024, presidida por el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Yakarta el jueves. Anteriormente, la 17ª Semana Nacional Paralímpica o PEPARNAS de 2024 se celebraría en la provincia de Sumatra Septentrional después de la 21ª Semana Nacional de Deporte. Según el ministro Aryo Tejo, el traslado de la ciudad sede se realizó de acuerdo con los resultados de una reunión conjunta limitada con el presidente. El ministro Dito destacó que el traslado al lugar del evento se produjo después de recibir aportes del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia sobre la Semana Nacional Paralímpica. Anteriormente, el Comité Paralímpico Nacional celebró una reunión de trabajo nacional y una de sus decisiones fue solicitar que la 17ª Semana Nacional Paralímpica se organizará en Java Central, especialmente en la ciudad Surakarta. Con base en los resultados de la reunión de trabajo nacional del Comité Paralímpico Nacional, se propuso que la ciudad de Surakarta albergara la Semana Paralímpica Nacional porque anteriormente esta ciudad también había celebrado con éxito los Parajuegos de la ASEAN de 2022. El ministro Dito Aryo Tejo también dijo que la selección de la ciudad de Surakarta se refiere a que casi todos los lugares y equipos relacionados con los deportes para discapacitados o los Juegos Paralímpicos estén disponibles en Surakarta, incluidos otros alojamientos como los hoteles. Sobre la base de los aportes del Comité Paralímpico Nacional, finalmente, en una reunión limitada con el presidente Joko Widodo, el gobierno decidió y aprobó la implementación de la Semana Nacional Paralímpica de 2024 que se llevará a cabo en la ciudad de Surakarta. Aparte de eso, los preparativos para la Semana Nacional Paralímpica de 2024 se pueden llevar a cabo de inmediato sin crear ningún lugar especial o lugar nuevo porque ya todo está disponible. En la actualidad, lo que hará el comité es inspeccionar todos los lugares para la investigación aunque haya reparaciones o renovaciones. No son demasiadas y no toman mucho tiempo. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa.
Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa.
Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseyok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya, tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi. Gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi. Bila berjuang visi, tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan. Kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan. Integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh. Ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana, raih mimpi seperti Mary Riana.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, Frances, Aleman, Holandes, Español, Árabe, Mandarín, Japonés e Indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, miscelánea lo trata sobre culinaria Yanko de Yogyakarta. Oyentes, el Yanko es un alimento tradicional de Yogyakarta elaborado con harina de arroz glutinoso. Yanko tiene ingredientes básicos y un sabor casi similar al pastel mochi japonés. Yanko tiene forma de caja como un pequeño ladrillo con una textura ligeramente densa pero aún masticable, de modo que a primera vista Yanko parece un caramelo de gelatina y Yanko generalmente se hace en varios colores. En el pasado, Kota Gede, Yogyakarta fue la capital del reino islámico de Mataram. Fue en esta ciudad donde comenzó la historia de Yanko. En aquella época, el Yanko era conocido como el alimento de los reyes o nobles. Incluso el príncipe Diponegoro, que fue un héroe nacional que dirigió la guerra de Java, solía utilizar Yanko como provisiones cuando luchaba porque este alimento podía durar mucho tiempo. Se cree que el nombre Yanko proviene de la palabra Kiyanko. En la pronunciación javanesa, la palabra se pronunciaba entonces como Yanko, que se hizo ampliamente conocida entre el público en 1939. Este alimento continuó desarrollándose y muchas personas comenzaron a prepararlo. El proceso de elaboración de Yanko aparentemente requiere mucho tiempo y paciencia. Primero, el arroz pegajoso se cuece al vapor y luego se seca al sol hasta que esté seco. Luego, el arroz pegajoso se fríe sin aceite y se machaca para que parezca harina. Después de eso, cocine el agua azucarada y mezcle lentamente con la harina. Luego, agrega los sabores deseados y una vez cocido, enfría la mezcla. Una vez que la masa se haya enfriado, córtela en cuadritos y cúbrela con harina. A continuación, se envasa con papel encerrado. Al principio, este pastel de sabor dulce solo contenía una mezcla de nueces y azúcar. Sin embargo, ahora el Yanko se elabora con varios sabores como piña, durian, fresa, etc. Además de tener un sabor dulce, el Yanko también tiene un aroma fragante, por lo que puede despertar las papilas gustativas. Además de su textura masticable y suave en boca, nos hace sentir que no queremos dejar de comerlo. Además de su textura masticable y suave en boca, nos hace sentir que no queremos dejar de comerlo. Aunque Yanko ha sido modificado con la adición de varios sabores, todavía no abandona sus características dulces y masticables. Si viaja a Jogja, no olvide regresar a casa con recuerdos de Yanko que han sido designados Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia. Aunque Yanko ha sido modificado con la adición de varios sabores, todavía no abandona sus características dulces y masticables. Si viaja a Jogja, no olvide regresar a casa con recuerdos de Yanko, que han sido designados Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata 30 marcas de productos de moda modestas listas para aparecer en la Semana de la Moda Musulmana de Yakarta de 2025. Estimados oyentes, un total de 30 marcas indonesias de productos de moda modestos están listas para participar en el evento Cumbre de Jakarta Muslim Fashion Week o la Semana de la Moda Musulmana de Yakarta de 2025, que se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre de 2024 en Indonesian Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Banten. Estas 30 marcas son el resultado de la participación y curación del seminario titulado Road to JMFW de 2025, que fue llevado a cabo en 4 ciudades por el Ministerio de Comercio en sinergia con el Ministerio de Turismo y Economía Creativa. En el evento Cumbre de Jakarta Muslim Fashion Week el próximo mes de octubre, los actores empresariales se reunirán con compradores nacionales y extranjeros que hayan sido invitados. Estimados oyentes, la directora de Desarrollo de Exportaciones de Servicios y Productos Creativos del Ministerio de Comercio, Mary Mariati, dijo que el tema de Jakarta Muslim Fashion Week de este año es Indonesia as the center of global modest fashion, o Indonesia como centro de la moda modesta mundial. Este tema está en línea con el objetivo de Indonesia de declararse este año el centro de la moda modesta mundial. Yuke, el director de negocios y emprendimiento de la Sharia del Comité Nacional de Economía y Finanzas de la Sharia, enfatizó que la colaboración entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Turismo y Economía Creativa hará realidad en el sueño de Indonesia de convertirse en el modesto centro de la moda del mundo. También tiene el potencial de abrir oportunidades de empleo. Estimados oyentes, el desarrollo de la moda modesta indonesia es uno de los programas prioritarios del gobierno para acelerar la exportación de productos halal. Según datos de State of Global Islamic Economic Report, la moda modesta indonesia sigue aumentando. En el año 2017, Indonesia no estaba entre los 10 primeros. Sin embargo, la clasificación de Indonesia sigue aumentando hasta alcanzar el tercer lugar en el año 2023. Este aumento en la clasificación no puede separarse del papel de Jakarta Muslim Fashion Week en la promoción del potencial de la moda modesta indonesia en el escenario mundial. Este evento tiene como objetivo promover productos de moda modestos y otras industrias de apoyo, tales como textiles, comestibles, joyería, accesorios y productos de estilo de vida. Anteriormente al evento principal de Jakarta Muslim Fashion Week de 2024, asistieron más de 214 diseñadores mostrando más de 1.000 colecciones. El evento cerró registrando transacciones por valor de 20,1 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a 330 mil millones de rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre 30 marcas de productos de moda modesta listas para aparecer en la Semana de la Moda Musulmana de Jakarta de 2025. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Kan ku rai masa depan ku yang cerah, walau badan menerjang ku tak menerang.
Setiap langkah pasti punya tujuan, terjadi dengan atau tanpa bantuan. Langkah kakimu melesat atau tersendat, jalani karena dia kan jadi sahabat. Ketika niat raga sudah menjadi takdir, curang terdalammu akan segera berakhir. Bintang di ujung langit pasti akan terai, lalui ombak yang tetap akan berbunyi.
Sedari dulu ku bermimpi membelah langit, pecahkan labirin, ambil kesempatan di dalam sempit. Untuk nafas baru dalam waktu yang sedikit, raga baru yang tak lelah menahan sakit. Untuk semangat yang masih mencoba untuk bangkit, untuk ratusan peluh yang mengalir di atas kulit. Yakin ku bisa raih mimpi di ujung langit, menari dengan keadaan kaki terjepit.
Ku raih masa depan ku yang cerah, walau badai menerjang.
Cita-cita setinggi langit angkasa lepas ku berkarya, berharap suatu saat berubah menjadi nyata. Keinginan, usaha, doa dan pengorbanan, tentukan pilihan, wujudkan masa depan. Bagai bumi berotasi tak pernah berhenti, bukan terus berlari gapai semua mimpi.
Masih ada cinta untuk bertahan, masih banyak semangat untuk wujudkan angan. Pasti kita pasti pasti bisa, pasti mampu, pasti kita bisa maju. Selama mentari terbit masih dari timur, selama nafasku masih menemani umur. Bukan raih mimpiku tinggi-tinggi, karena ku yakin akan be what I wanna be.
Ku raih masa depan ku yang cerah, walau badai menerjang.
Jadi ringan, maka jangan dibikin berat. 'Cause life must go on. Mari kita raih mimpi kita setinggi-tingginya. Genggam berat pegangan, kita berangkat sekarang.
Cita-cita menjadi polisi.
Aku pasti bisa.
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 What you wanna be?
Yeah. What I wanna be.
Be what you wanna be.
Never give up.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Voice of Indonesia al Mundo esta vez hablará sobre una canción del grupo musical llamado 10 to 5 o 10, 2, 5. Oyentes, 10 to 5 es una banda de la música pop que ha estado activa en la industria musical de Indonesia desde el año 2004. Los miembros de la banda son Imel, la vocalista, Arif, el bajista, Ardi, el guitarrista y Thomas, el baterista. El 14 de junio de 2024, la banda lanzó su nuevo sencillo titulado Kau o Tú, que fue popularizado por el grupo musical T5 en el año 2001. Esta canción es parte del proyecto 10 to 5 o T5, donde ellos intercambian éxitos. En mayo de 2024, T5 también lanzó la canción Kau o Tú, que fue popularizada por 10 to 5. Con un toque de la música característica de 10 to 5, la canción Tú se presenta con una sensación nueva y fresca, pero lleva la nostalgia de la canción original. Esta canción, compuesta por Yeri y Rizal de T5, describe los diversos sentimientos que surgen en una relación romántica. 10 to 5 espera que el sencillo Kau o Tú pueda ser un tributo a T5 y convertirse en parte de la existencia de 10 to 5 trabajando en la industria musical de Indonesia. Aparte de eso, esta canción también será un puente para que los amantes de la música de distintas generaciones puedan seguir disfrutando de canciones legendarias con un nuevo toque en la era actual. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción Kau de la versión de 10 to 5. Y que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jadi lalu. Tak tahu bagaimana untuk mendapatkan dirimu. OMG, kini ku tahu hatiku kacau, pikiranku galau, cintaku hanya
kau
untukmu.
Voice of Indonesia.